Hermanos, disculpen la confusión al principio, pero damos las gracias a todo el mundo por su presencia. Bienvenidos a todos y espero que sea provechoso el mensaje de hoy. Hermanos, cuando yo pienso en la idolatría, me cuesta captarlo. Postrarse delante de una estatua como si la estatua fuera Dios. No, así hicieron los israelitas, el pueblo de Dios. Dios les había librado de la esclavitud con mano fuerte, como dijo él, con muchos milagros, les había sacado de Egipto y les había llevado a la tierra de Canaán. Y aún así, ¿qué hacían? Casi continuamente en su historia, se postraban delante de estatuas. Aquí tengo fotos de algunas de las estatuas que tenían. Ahí está Baal, Asteroth, la diosa femenina, la esposa de Baal. Ahí estaba Tammuz, un dios de Babilonia. Ahí está quizás el peor de todo, Molech. Hasta quemaron vivo a sus niños frente a Molech. Jeremías dijo, según el número de tus ciudades, fueron tus dioses. Centenares tenían. Este es Jeremías 11:13. ¿Y cómo pudieron hacerlo? El adorar a una estatua no fue algo que pasó de un día al otro. No se acostaron una noche amando a Jehová Dios. No se levantaron el próximo día postrándose delante de una estatua. Era algo que ocurrió en etapas. Hubo un proceso. Y vamos a hablar del proceso hoy y vamos a ver que hay aplicaciones para nosotros mismos. La primera etapa que lleva a la gente de la adoración verdadera de Dios a la idolatría es ídolos en el corazón. Ídolos en el corazón. Ezequiel habló de eso en capítulo 14, versículo 1 a 4. Dijo Ezequiel, vinieron a mí a algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo algún consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Ídolos en el corazón. ¿Así pasa hoy en día? Algunos están aquí en la reunión, pero ¿en qué están pensando? Están pensando en ídolos modernos, en el dinero. Algunos están diciendo, la bolsa de valores está subiendo. Si yo invierto en eso, si invierto en el otro. ¿Qué? Y ahí están pensando durante la cena del Señor y todo. Hermanos Castellanos, cuando él tiene la cena, habla del hecho de botar esos ídolos cuando estamos participando de la cena. Dudo que muchos aquí estemos pensando así, pero así piensan algunos. Más aquí, quizás están tentados a estar pensando en el fútbol, en el corazón. Willy me dice que en dos semanas, que el domingo que juega Manchester United frente a Real Madrid. Ahora en la reunión, ojalá que los hermanos no tengan el ídolo del fútbol en el corazón. Más seriamente, un anciano en la iglesia confesó a un amigo, yo le he citado antes, yo creo, al levantarme en la mañana, yo confieso que muchas veces pienso en el fútbol antes de pensar en Dios. Así siempre están pensando en el cine, en la última película que ha salido. O están pensando en la comida. Oh, si son jóvenes, muchas veces piensen en los muchachos, en las muchachas durante el culto al Señor. ¿Y qué ha pasado? Estas cosas que pueden ser inocentes se han convertido en ídolos en el corazón, porque nos desvían, nos distraen de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con el corazón, ¿verdad? Dijo el escritor de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué domina su corazón? Aún las cosas inocentes pueden convertirse en ídolo. Pensando en los hijos de Israel, ¿cómo una estatua pudo llegar a dominar el corazón de los hijos de Israel? No fue tanto la estatua en sí, sino lo que la estatua representaba. Jehová fue visto como muy estricto. Los ídolos, divertidos. La tentación sexual, la adoración de los ídolos, muchos de aquellos que hemos visto, tuvo que ver muchas veces con actos sexuales. Sí, los ídolos divertidos. Y los hijos de Israel no se fijaban en el desastre que siempre acompañaba la adoración de los ídolos, sino que están divertidos. Y así la gente del mundo hoy en día a veces sienten muy restringidos por Dios. El mundo no quiere tener frenos, quieren botar los frenos. ¿Cómo anda un carro sin frenos, bien o mal? Un carro sin frenos choca. Pero la gente no piensa en eso. Yo quiero hacer lo que me dé las ganas. Y ahí va chocando la vida allá y tienen desastres como vidas. Son como el niño. Un niño consentido está ahí. Yo no quiero tener papi o mami. Imaginamos, ¿cómo sería si este niño no tuviera papi ni mami? No quiero que nadie me diga no. Y papi y mami me dicen no, yo no quiero tener papi o mami. ¿Cómo sería en verdad si el niño no tuviera papi ni mami? Sería un huérfano. La vida sería un desastre. Pero no así somos muchas veces los seres humanos, ¿verdad? Yo no quiero Dios. Dios me dice que no. ¿Y cómo es la vida sin Dios? Un desastre. Pero la gente no se detiene para pensar en este hecho. Y así dejan que los ídolos estén en el corazón. No seamos como niños consentidos, que nos demos cuenta del hecho que necesitamos un Padre Celestial, no necesitamos ningún ídolo. Bueno, vamos al segundo paso. Ídolos en el corazón. El deseo para imitar a los idólatras. Este es el segundo paso. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 20, los hijos de Israel querían tener a un rey. ¿Y por qué? Para ser como las naciones alrededor de ellos. Todas las demás naciones tenían rey. Ellos querían tener rey. Y yo imagino que lo mismo habría sido el hecho en cuanto a los ídolos. Todas las demás naciones tenían ídolos y ellos se sentían como si no tuvieran algo muy importante al no tener ídolos. No es fácil ser diferente a los demás. Esto es una ilustración que he dado aquí antes. Pero vamos a pensar, ¿cuál es la línea más larga? ¿A, B o C? ¿Cuál es la más larga? Bueno, nosotros decimos la línea C, obviamente, es más larga que A y B. Así parece, ¿verdad? Tuvieron un estudio de jóvenes de como entre 15 y 18 años. Y en este estudio trajeron a 10 jóvenes en un cuarto. Decían a 9 de ellos. Cuando hacemos esta pregunta, ¿cuál es la línea más larga? Levanten ustedes la mano con A, aunque sabemos que es C. Pero levanten la mano con A y vamos a ver cómo responde el único que no sabe el secreto. ¿Sabe lo que pasó? 10 jóvenes. ¿Cuál es la línea más grande? 9. A. Y a veces el joven que no sabía, como, bueno, sé, pero tenía tanta pena ser diferente que los demás, que qué hacían casi 3 veces de 4. Levantaba la mano con A. Aunque la verdad es que era C. Los jóvenes no quieren ser diferentes y hasta el punto que contestan mal para no ser diferentes. No somos así también adultos, muchas veces no queremos ser diferentes. Y si el mundo dice que la vida es emborracharse, la vida es buscar mujer, la vida es ir a Atlantic City, la vida es el mundo del espectáculo, y los cristianos, la vida es Cristo. Pero todos los demás dicen que no. A veces ahí está la presión para imitar a los idólatras. Ojo, jóvenes. Y la mayor parte de nosotros somos jóvenes, ¿verdad? No es fácil ser diferente. En su escuela, hablé con los niños en la clase bíblica la semana pasada. De 450 profetas de Baal. ¿Cuántos? 450. ¿Cuántos profetas de Dios había? Uno, Elías. ¿Era fácil ser uno en contra de 450? No. ¿Pero quién tuvo la razón? Elías. ¿Quién ganó la competencia en el Monte Carmelo? No diga caramelo. ¿Quién ganó la competencia? Elías. Y niños y jóvenes, cuando lleguen a tener sus 14 y 15 años, es posible que en su escuela hayan 450, como dice el dominicano, 450 tigres. 450 que no creen en nada. 450 que la vida para ellos es fiesta y borracho. Y quizás usted sea un cristiano en contra de 450. ¿Qué tiene que hacer? Ser diferente. No querer imitar a los idólatras. A ver, yo sé cómo piensan los jóvenes. Hace poco que yo era uno. Todos aquellos muchachos populares son tan felices, se ríen tanto. Ojalá que yo pudiera ser como los muchachos populares. No lo crea. Muchas veces aquellos muchachos populares son miserables. No saben de dónde son. No quiera ser como ellos. Siga como cristiano, aunque tenga que ser uno en contra de 450. Hermanos mayores de edad, pensemos en nosotros. A veces pensamos, las sectas, mire, que tienen mucha gente. Centenares de personas en estas iglesias grandotas. Se divierten mucho con este predicador que cuenta muchos chistes. Ah, ojalá que pudiéramos ser como ellos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en paso hacia la idolatría. Que estemos contentos con estar con Cristo, con estar en su iglesia, con estar dentro de su autoridad, y no comencemos a fijarnos en el mundo alrededor, en el sectarismo, pensando que queremos ser como ellos. Ese es paso hacia la idolatría. Ya hemos hablado de estos dos pasos, vamos a hablar de un tercer paso. Mezclar la idolatría con la adoración a Jehová. Si quieren aprender una palabra grande, pero la palabra fina es sincretismo. Mezclar, sincretismo. Una cosa interesante cuando uno lee el Antiguo Testamento, aún buenas personas dieron nombres a sus hijos que contenían las palabras Baal. Jonatán, Jonatán era bueno, el Jonatán aquí es muy bueno. Pero el Jonatán en la Biblia era buen hombre. Sin embargo, ¿cómo se llamó a su hijo según 1 Crónicas 8:34? Si lo quiere revisar más tarde, Meribaal. ¿Usted ve lo que puso en el nombre de su hijo? Baal. Estaba mezclando un poco. David, hombre según el corazón de Dios, 1 Crónicas 14:7, tenía a un hijo, Beliada. Ahora, no digo que ellos simpatizaban con la idolatría. Algunos tratan de explicarlo así. El nombre Baal significa dueño o amo. Y quizás estaban diciendo, hablando de, usando esta palabra para decir que Jehová era amo o dueño, no sé. O quizás no se dieron cuenta. Pero cuando uno da nombre a su hijo que contiene parte del nombre de un ídolo, ahí está mezclando las cosas. Les voy a hablar un poco de la arqueología. Ven esta es cerámica rota que se llama ostraca de Samaria. Ostracas son pedazos de cerámica. Esta cerámica viene del tiempo de Acab y la descubrieron en Samaria. ¿Sabe lo que tienen más que nada? Nombres de la gente y cuánto debían a la gente. Un montón de nombres están en esta ostraca, o sea, pedazos de cerámica. Por cada dos nombres que tenían el nombre de Jehová, y muchos nombres en el Antiguo Testamento tienen, si es comienza con J, es probable que ahí está el nombre de Jehová incluido en el nombre. Por cada dos nombres con el nombre de Jehová, un nombre con el nombre de Baal. ¿Qué estaba pasando? Mezclando la idolatría con la adoración de Dios. Hermanos, no mezclemos la idolatría moderna con la adoración a nuestro Dios espiritual. Un ídolo en nuestro mundo es el dinero. ¿Y qué vemos en muchas religiones? Se hablan del dinero más que cualquier otra cosa. De $100 a este ministerio y Dios le va a devolver 700. Oí el otro día en el radio un hombre que no hablaba de otra cosa sin el dinero. Y Dios quiere que sea rico y si tú das dinero a este ministerio vas a ser rico. ¿Qué estaba haciendo? Mezclando la idolatría con la adoración al Dios verdadero. Y no es bueno. Otro ídolo moderno. Una obsesión con los juegos y la diversión. ¿Y qué hacen en muchas partes? Entrometen los juegos y la diversión en la adoración de la iglesia. Un paso más hacia la idolatría. No lo hagamos nosotros. Un cuarto paso. Adorar a Dios en sitios normalmente usados para la adoración de ídolos. Hay varios ejemplos. Salomón, un hombre que amaba a Jehová como joven, pero en su vida iba poco a poco decayendo espiritualmente hasta el punto que al fin, ojalá que se hubiera arrepentido en sus días finales y Eclesiastés es libre de él como anciano. Pero si no pasó eso, por lo general su vida iba en decadencia. Y quizás en parte el problema era que quería adorar a Jehová en los lugares donde normalmente adoraban a los ídolos. ¿Ustedes se acuerdan? En el Antiguo Testamento habla de los lugares altos. En la idolatría tenían la tendencia de querer construir sus altares por encima de montañas o de lomas, lugares altos. 1 Reyes 3:2-3. No tiene que buscarlo, pero lo voy a leer. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los astutos de su padre David, solamente. Pero, en otras palabras, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Por qué adorar a Jehová en los lugares altos? Eso fue el lugar de los ídolos. Pero solamente estaba adorando a Jehová. Pero en los lugares, en los sitios donde normalmente adoraban a los ídolos. Había buenos reyes de Judá, Asa y Josafat, y quitaron muchos de los ídolos, y quitaron muchos de los lugares altos. Pero en cuanto a Josafat, 1 Reyes 22:43 dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Eran buenos reyes, pero no quitaron estos lugares altos y quizá por esta razón sus reformas no eran duraderas. Pero vamos al quinto paso hacia la idolatría. Y es la entrega total. Ya han tenido ídolos en el corazón, ya han querido imitar a los idólatras, ya han comenzado a mezclar la idolatría con la adoración a Jehová, ya están adorando en sitios normalmente reservados para ídolos. ¿Y cuál es el último paso? Entregarse completamente. Y los hijos de Israel se entregaron tan completamente a los ídolos. Miren esta descripción de Jeremías, en capítulo 7, 30 y 31. ¿Hasta qué punto se entregaron ellos a la idolatría? Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Hasta pusieron ídolos en el templo de Jehová. Hasta este punto llegaron. Y como si eso no fuera suficiente, versículo 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. ¿Qué estaban haciendo? Quemando a sus hijos vivos al ídolo. ¿Se puede imaginar tal cosa? A veces la gente dice, qué malo ellos. Y hoy en día, ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces la gente se entrega al placer. Me gusta bailar. ¿Y los hijos? ¿Qué los cría el gobierno? ¿Qué estamos haciendo? Entregando a nuestros hijos para sacrificarlos. Por los ídolos modernos, no tenemos tiempo para los hijos. Los entregamos al mundo para criarse sin saber la diferencia entre el bien y mal, sin saber de dónde son ni a dónde van. Hasta este punto podemos llegar si no tenemos cuidado. Antes de terminar, una aplicación especial que voy a hacer en cuanto a un ídolo que nos amenaza. Vamos a hablar del mundo del espectáculo y cómo está comiendo el corazón de muchos y está afectando la iglesia del Señor. La televisión, y yo tengo uno en casa, entonces no voy a decir que es malo tener uno en casa, pero hay que controlarlo. Porque a través de esta caja, ya no es caja ahora, es como un platón o en un plano ahora. Antes decía la caja del diablo, tiene que cambiar eso. Pero a través de este aparato, llega a nuestras casas todo tipo de gente mundana, gente que no tiene frenos morales. Ahí están en nuestra sala. Y llega el punto que algunos jóvenes y adultos también, si no están entretenidos por algo, si alguien no está cantando, si alguien no está bailando, o si alguien no está contando chistes, ¿qué dicen? Estoy aburrido, que alguien me entretenga. Y a la gente no les interesa la palabra de Dios. Ahora, si se les habla de Atlantic City, sí, hay un bus que sale por allá. O la lotería. Sí, está en 200 billones la lotería. A ver, vamos a ver, quién sabe. O en inglés decimos American Idol. Ya ustedes saben de qué estoy hablando, ya tenemos bastante la cultura de aquí. ¿Y quién está ganando? Y eso sí les interesa. Pero vamos a ver la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios. ¿A cuánto les interesa? Muy poco. Está afectando la iglesia. Esa es una idolatría que está afectando la religión. Están mezclando la religión con Baal. ¿Y cómo penetra ídolos en el corazón? Ahí comienza. Al adorar a Dios, a veces la gente está pensando en el espectáculo. O están pensando en el programa que van a ver al llegar a casa. O están pensando en algún nuevo aparato que tienen, que se puede poner a 200 canciones, están pensando en el corazón, en el ídolo, aunque esté su cuerpo aquí. El deseo para imitar a los idólatras. Y en la adoración comienzan a cantar al estilo del espectáculo. Deme el micrófono, yo quiero cantar. Ustedes no quieren oírme cantar, pero muchos quieren cantar. Bueno, si va a cantar, necesitamos una orquesta aquí. Y a mí me gusta, la gente le gusta exhibirse, ¿verdad? Déjeme cantar, yo canto, tú cantas, tú me cuentas tu testimonio, yo canto. ¿De dónde viene todo eso, de la Biblia o del mundo del espectáculo? Tenemos que hacerlo para atraer a los jóvenes. ¿Sabes? Si son buenos jóvenes, profundos, tienen interés en la palabra de Dios. A veces tenemos un poco a los jóvenes. Pensamos que son tan superficiales que si no les entretenemos, no van a hacer caso a la palabra de Dios. Muchos jóvenes son así, pero no todos. ¿Qué sigue? En mezclar la idolatría con la adoración. Y así tenemos merengue para Cristo. Mariachi para Cristo. El estilo es lo mismo. Solamente cantan algunas palabras. En vez de cantar, ay doctor, cantan gloria a Dios. El mismo estilo, todo lo mismo, menos cambian las palabras. La idolatría se está mezclando en la adoración. Y todos los instrumentos del mundo del espectáculo se ponen en la adoración. Guitarra de bajo. ¿Y de dónde viene? ¿Viene de Dios o del mundo del espectáculo? Ya sabemos. Dios no ha pedido tal cosa. Es idolatría. Otra cosa que tenemos que tener cuenta, que están metiéndose en muchas iglesias de Cristo, el aplauso. Sube el predicador para predicar. ¡Eh! Ahí están, aplaudiendo. Y hace un buen punto. ¡Eh! ¿De dónde viene eso? ¿De la Biblia o del mundo del espectáculo? Ya sabemos, ¿verdad? O las palmadas con el ritmo de la música. Damos gracias al Señor. No sé, no lo hago bien. ¿De dónde viene eso? ¿Del mundo del espectáculo o de Dios? La idolatría está entrometiéndose en las iglesias, ¿verdad? Que no tengamos ninguna parte con eso, hermanos. Adoración a Dios en sitios usados para la idolatría. ¿Sabe una cosa? Habla a veces de conciertos de música cristiana. Y la gente va a los conciertos, aplauden, hacen así con los láseres. ¿Y qué dicen? Hemos adorado a Dios. ¿Es verdad? ¿Qué ha pasado? Reemplazan la verdadera adoración con la idolatría del mundo del espectáculo. No han adorado a Dios, han adorado al ídolo, el mundo del espectáculo. Y luego la entrega total. Me han dicho, y yo no sé mucho de eso, que muchos de los cantantes de música cristiana, de rock cristiano, entre comillas por todas partes, ¿ok? Muchos de los cantantes de rock cristiano, su meta es llegar a ser estrellas en el mundo secular. O sea, para ellos la música cristiana, comilla, es vehículo para darles fama en el mundo secular. Quieren entregarse a esta idolatría en total. Hermanos, ¿usted no piensa que la idolatría es un peligro espiritual hoy en día? Quizás la estatua, no tanto. Aquí dudo que traigamos una estatua de Bali. Pero la idolatría existe, hermanos. Es algo tan insensato. La gente entrega sus vidas a cosas que pueden ser pasatiempos sanos en algún aspecto, pero cuando llegan a dominar la vida de la gente, se convierten en ídolos. Satanás quiere que usted se deje distraer de Dios por los ídolos. Satanás quiere que usted se entregue a la diversión, a los deportes, a la música, al mundo del espectáculo, al dinero, y que no piense en Dios. Así usted no va a saber de dónde es. Usted no va a saber a dónde va y en verdad irá al infierno. Tengamos cuidado con estos pasos. Ni entremos en la primera. Botemos los ídolos del corazón. No nos engañemos pensando que la vida de los idólatras es buena. No es. Jamás mezclemos elementos del mundo de los ídolos aquí en la adoración. No adoremos en lugares reservados para los ídolos. Los ídolos no dan vida. ¿Quién es el único que da vida? Jesucristo da vida y esperanza. Usted quiere obedecer a Jesús hoy. Tiene que arrepentirse. Tiene que botar a los ídolos. Dice, ya no más. Eso no me va a dominar más. Y si usted está arrepentido de la vida vacía, que es la vida de los ídolos, puede limpiarse de todos los pecados. Ananías le dijo a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.